Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a Betty Zurekin en Radio Popular, bienvenidos a este templo maravilloso del Hey Prosit, que vino muy buena.
Ya vamos, Ferdinand.
Hoy hay mucha gente, tenemos overbooking, se ve que el codillo tira y también la salchicha y la cerveza.
Sobre todo la cerveza por aquí.
Sí, ¿no?
Sí.
Bueno, tenemos una mesa hoy muy especial, somos 6:30 porque va a venir Íñigo Landa a dar un comunicado propio.
Nos ha dejado con la incertidumbre.
Claro, estamos muchos, pero buenos, y vamos a hacer una tertulia hoy espectacular.
Y si Íñigo Landa te dice que va a traer un comunicado, sí. Agárrate, ¿eh?
Quería comentar algo. Que
bueno, vamos a ver. Quedado.
Vamos a esperar cuando venga a ver si...
Expectación máxima, entonces.
Empezamos por allá. David Salinas Almendares, muy buenas. Abogado, vamos a hacer las profesiones. Chavita... ¿Qué tal?
Hola, muy bien, placer estar aquí con ustedes.
La Chavita se lo he dicho, manda en todos lados en su casa.
Sí, Gai Cacha, doctor en ingeniería, socio compromisario y delegado de las peñas.
O sea, no tiene, internacionales.
Tiene currículum.
Eso es.
Kevin Doyle, muy buenas.
Un mandado.
Sí. Yo mismo, otro mandado. Tenemos a Chema Camaño al lado, ¿qué tal?
Gabón, otro mandado.
También.
Somos tres.
¿No es superhéroe?
No.
No, no. Ah, vale.
Si le preguntas a mi ama, sí, pero en realidad no.
Edu Alonso, ex León, con mucho respeto lo decimos porque no podemos demasiado decir cosas así que los ex ídolos nuestros.
Edu, buenas noches.
Un placer, como la gente.
Bueno, ya estamos presentados, hay muchas cosas de las que hablar, muchas. En principio, obviamente, ya estamos en tiempo de hablar de la final de Copa, pero todavía faltan unos días y tenemos por delante algunas cosas que han pasado, como el partido de la USCA selección. David, ¿qué tal te deja el partido?
¿El partido de la USCA selección?
Sí.
Pues buen gusto en general. Vamos, yo creo que fue un buen partido, muy buena asistencia también. No pareció un amistoso, que es lo mejor que se puede decir del partido, que los dos equipos salieron a ganar. Que...
La pancarta de la oficialidad también, ¿eh? Que los jugadores...
Está claro que la reivindicación está presente en estos partidos ya desde siempre, pero vamos, en este momento quizá más, porque quizás es el momento de dar ese empujón que se empezó y que se ha quedado congelado. Pero bueno, esa es otra historia que ya hemos hablado mucho de ella. Y a mí me gustó mucho el equipo de la Euskal Selección, siendo un equipo ni siquiera B, quizá C, por todos los que faltaban entre otras selecciones... y lesionados y titulares que se reservaron por parte del Atleti, sobre todo justificado por la final, no tanto por la Real. No, ya entendí menos por qué no vinieron ciertos jugadores, pero bueno, los que estuvieron dieron la talla totalmente y se lo hicieron pasar difícil a una Uruguay que demostró también que es una gran selección.
Sí, pero también una Uruguay B, ¿eh?
Sí, faltaban también Valverde.
Faltaban todos los mejores, sí, jugadores, pero bueno,
el equipo B, bueno, el equipo B. Vamos a decir el equipo B de Uruguay con el equipo C de los carceles.
Bueno, sí. Este como Zapata, si no gana la empata.
Pero muy buen partido, ¿eh?
¿Habéis visto vosotros el partido?
Sí.
A ver, opiniones.
Yo
digo antes que nada.
A mí lo que me sucede...
Digo antes que nada porque estoy con el micro abierto. Me gustó el partido, ahí lo dejo.
A mí lo que me sucede es que en ese partido pierde un poco la perspectiva deportiva, porque es más que un mero partido de fútbol para los que nos gustaría que fuese solo un partido de fútbol. Entonces, como es un momento de reivindicar y de plasmar en el campo el deseo que hay, que mucha gente tiene aquí, pues simplemente por eso a mí ya me gusta. Está claro que por los motivos que ha mencionado David, la alineación no era la más potente, pero aún así se vio un buen partido de fútbol y sobre todo se vio algo que en los últimos partidos a mí me había dejado un poquito frío, que era una buena asistencia de público, un buen respaldo de gente detrás del partido.
Pero había mucha gente, ¿eh?
Por eso. En los últimos partidos de la Euskal Selección no había sido así últimamente y fue otra vez retomar ese...
Ojalá que este tipo de cosas pasen más habitualmente, porque es necesario. A mí me parece que es de recibo que la Euskal Selección tenga oficialidad, porque hay un montón de países que tienen algo parecido y sin embargo aquí no sé por qué no hay trabas, ¿no? Todo el tiempo, no sé por qué.
A ver, tiene que haber una voluntad real, ¿no? Y hay que dar pasos firmes queriendo darlos. O sea, a veces quizá se dicen muchas cosas, pero luego en los despachos pues no se hace todo lo que nos gustaría que hagan. Y yo, centrándome en lo deportivo, me parece un auténtico partidazo. O sea, yo disfruté porque parecía menos amistoso de todo, se metía al pie, había intensidad, había disputas. Álvaro Yaló hizo una carta de presentación brutal. O sea, me parece que el gol es...
Ahora vamos a hablar de Álvaro Yaló.
Me parece que sí. La jugada del gol es una carta de presentación muy buena y define bien lo que es él, ¿no? Jugador con talento, jugador con gol. Y luego quiero destacar también a Iván Martín. O sea, es otro jugador que creo que dejó bien a las claras porque es un jugador importante, ¿no?, en el Girona. Un jugador fichable y me parece una bomba de jugador.
Ahora vamos a entrar en el 1-1 y las cosas tácticas, ¿no? Estamos hablando un poquito de la oficialidad, que me parece que es lo que más nos importa en este momento con respecto a la selección vasca, y me parece que podemos tener un pedazo de selección que pueda competir perfectamente a nivel mundial, porque los jugadores que hay son muy, muy buenos, ¿no?, en estos momentos.
Yo no pude ver el partido por temas personales, pero estuve por Bilbao y vi el ambiente de los chavales, ¿no? Sobre todo mucho chaval asistiendo a San Mamés, y espero que la gente haya disfrutado. He escuchado cosas muy buenas.
Muchos uruguayos también, ¿eh, David?
Ah, sí, también, cierto, cierto.
Uruguayos había un montón.
Sí, se puede hablar de igual unos 2.000 uruguayos venidos de todo el estado. Gente que nos decía que habían preparado viajes especiales con autobús o con incluso de las Islas Canarias, de sí. Mallorca, etcétera. Está claro que es una selección de primer orden y que tiene una afición muy fiel, ¿no? No tanto como la Argentina, ¿eh? Pero la verdad es que Uruguay tira. Y lo que estáis diciendo, o sea, se volvió a demostrar el tirón que tiene, ya no solamente la Óscar Selección entre sus seguidores, cuando no se hizo tampoco demasiada publicidad del partido, ¿eh? Porque yo me acuerdo que en la tertulia anterior echaba un poco de menos un poco más de apoyo a un spot a través de la televisión pública o de los establecimientos de hostelería, pero vamos, yo creo que a pesar de todo, la venta de entradas fue excelente. Yo creo que se podía haber ido a San Mamés si hubiera habido un poco más de presencia en los medios del partido, porque el partido prometía y cumplió. Y insistir, el nivel futbolístico del fútbol vasco para mí es altísimo.
Para mí fue superior.
Es altísimo.
La
que
se lesió a Uruguay.
Sí, sí, la primera parte sobre todo. Sí. O sea, jugando, insisto, un equipo donde, que no se había entrenado, que no había estado junto, que no había tenido ocasión de entrenar, y eran casi todos meritorios o suplentes de sus equipos, demostraron un gran nivel y se lo pusieron muy difícil a la selección de Uruguay.
Estamos hablando, Edu, de una selección que es bicampeona mundial, que ganó 15 veces la Copa América, que es un referente importante en el fútbol mundial, ¿no?, históricamente, y ahora mismo también, ¿no? Tiene muy buenos jugadores. Cierto es que tampoco fueron los titulares, muchos no, pero... se demostró en el campo que Euskadi dio la cara y la primera parte, como decía David, estuvo mejor que Uruguay.
Sí, bueno, Uruguay, hay que ver su trayectoria, ¿no? En los inicios del fútbol, allá por los años 20-30, Uruguay es una de las selecciones que da respaldo y prestigio a este deporte, ¿no? Y bueno, con el paso de los años ha tenido sus altibajos, pero hoy en día es una selección potentísima, ¿no? Y como comentáis todos, pues encima... pues faltaba, respetando lógicamente el nivel que dieron muchísimo los jugadores que estuvieron en la selección de Euskadi, pues faltaban estas figuras un poco, pues no, están con la selección española o que declinaron venir por los motivos que fuera, ¿no? Y aún así se acercó a esta fiesta de fútbol vasco, que es lo que siempre ha querido ser este tipo de partidos, ¿no? Y dando un nivel terrible, con lo cual el día que encima tengamos pues a todos disponibles, es que la selección de Euskadi tiene un potencial terrible, ¿no?
Oye, una pregunta voy a hacer a la mesa. Si un jugador se niega a jugar con la selección española porque quiere jugar con la vasca, ¿se puede hacer eso o no?
Pues mira, es un tema muy controvertido y además objeto de hace poco de actualidad, porque sí es cierto que la ley del deporte, la ley española del deporte, habla de una obligatoriedad de acudir a las convocatorias de las selecciones españolas, pero se ha intentado cuando se aprobó hace un año y ahora hace un mes... con alguna propuesta que está todavía por tramitarse, que se elimine esa obligación, que además va aparejada a una sanción, como una conducta muy grave. Entonces, nunca se ha explicado la razón por qué acudir a una selección tiene que ser obligatorio bajo pena de sanción, cuando muchos entendemos que lo que tenía que ser es un derecho, en realidad, un derecho unido al mérito, por supuesto, un honor para el que quiera jugar en una o en otra selección, pero no una obligación que vaya unida a un castigo, como en la legislación ha estado siempre. Ojo, también en la ley vasca del deporte, y esto lo hemos dicho pero como no nos hacen caso lo seguiremos repitiendo. Si somos consecuentes, tampoco lo deberíamos de hacer respecto a las elecciones vascas, las elecciones autonómicas, donde también se habla de una obligatoriedad de acudir a las convocatorias. Yo siempre he entendido que tiene que ser un derecho del deportista acudir cuando es llamado, pero no una obligación ni una sanción. Dicho esto, cuando llegue ese momento, que yo creo que no va a tardar mucho en que se quite como obligación en la ley, los jugadores que puedan ser seleccionados por dos selecciones, a veces hasta por tres, ahí está Iñaki Williams, tendrá que elegir.
Eso es.
Tendrá que elegir y ir a una selección u otra, porque eso ocurre, le miro a Kevin, eso ocurre mucho en el Reino Unido, con Escocia, Inglaterra, etcétera. Los que tienen una ascendencia pueden ir a dos selecciones y se tiene que dar un momento en que sean los jugadores, los deportistas en general, en todos los deportes, los que opten por una cosa o por otra.
Bueno, vamos a hablar de Bielsa después de la publicidad, venimos enseguida.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areilza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
Bueno, decíamos antes de la publicidad que vamos a hablar de Bielsa porque siempre es una figura controvertida. O sea, tiene luces y sombras en su forma de actuar. A mí me encanta, yo soy muy de Bielsa, soy muy forofo de él. Yo creo que es una persona que tiene valores. Pero el otro día se enfadó. Y se enfadó, según mi criterio, con razón, en la medida en que no se respetó un pacto de facto que había hecho con los cambios, ¿no? con Arrasate, y no se respetó. Él hizo 5 cambios, que es lo que considera, porque es una selección, como decíamos antes, de nivel mundial, es una selección que está acostumbrada a jugar con los reglamentos de la Federación Europea de Fútbol, y bueno, y daba por hecho eso, y aparte lo habló con Arrasate, y le dijo 5 cambios. Bueno, y después Arrasate hizo 6 cambios, y después hizo 3 más, y ahí se mosqueó, se le cruzaron los cables, no fue a la rueda de prensa, no explicó nada. Y a mí me parece que estaba muy dolido con ese tipo de cosas, porque tiene una personalidad que es así, cuando se enfada, ¿no? Y se enfada mucho. Ese es el problema que tiene Marcelo.
Yo creo que tenía razón Bielsa, porque ha quedado aclarado a posteriori que había un acuerdo en la propia contratación del partido de que se tenían que hacer los cambios de cualquier partido FIFA, de ventana FIFA, y además así tiene que ser. Pero conociéndole a Bielsa, yo creo que su reacción quizá fue excesiva. O sea, fue excesiva porque aunque tenía razón y los cambios tenían que haber sido 5, pues una vez que Iago Arrasate, que quizá tampoco fue el culpable, quizá no quedó claro eso entre las dos delegaciones de las dos selecciones, que quería sacar más jugadores, pues o una de dos, o renunciaba a ello, Iagoba, o Bielsa, como hizo al final, cedió. Pero yo creo que tampoco con ese monumental cabreo, para el punto de no ir a una rueda de prensa como no apareció. Yo creo que tenía razón, y así nos lo han indicado, que el pacto era ese, de los 5 cambios, pero yo creo que su reacción fue un poco excesiva, un poco excesivo.
Yo te digo por qué, o sea, lo que yo considero, para mí, o sea, Bielsa se debe a Uruguay, a su selección, ¿no? Y aparte de querer mucho la Atlética, a mí me parece que si vino a jugar a San Mamés es porque él habrá elegido el destino este porque le encanta la Teti, nos quiere a todos y tal, ¿no? Entonces, si Bielsa se debe a Uruguay, que es una selección, como decimos, de carácter importante en el mundo, tiene que mantener las formas. Y en Uruguay, ¿cómo vería la gente que están haciendo, si hay 5 cambios y el otro hace 9 cambios, ¿no? Como si fuese una pachanga. Ese es el problema que tiene. O sea, él está respondiendo profesionalmente a una convocatoria de un partido serio, a todo nivel. Y a él no le pareció serio ese tipo de cosas.
Bueno, a mí también me parece un poco sobredimensionada cómo se ha quejado Bielsa, pero también estoy de acuerdo contigo y con David. Yo también creo que si esto era una pachanga, ¿por qué ahí Arrasate no, ¿Por qué tenían que hacer los cambios? O sea, era tan importante hacer tantos cambios para la Euskal Selección. Eso era a mí no, lo que no me queda tan claro. ¿Por qué les costaba respetar ese acuerdo?
Yo aquí tengo la opinión dividida. Por un lado, estoy con David. Me parece que la reacción de Bielsa es desproporcionada.
Exagerada, sí.
Desproporcionadísima. Sí. Y estoy de acuerdo en lo de los cambios, pero estoy de acuerdo sobre todo porque en realidad a los que nos quita prestigio es a nosotros, no a ellos. Ellos hacen sus 5 cambios y nosotros somos los que hacemos 8 o 9 cambios en un partido que en principio tenía que responder a la normativa FIFA.
Ponte tú que eres uruguayo, estás viendo el partido en Uruguay y dice, pero estos tíos están haciendo 9 cambios.
En cualquier caso, no monto ese pollo. Bueno, es mi opinión.
Lo que pasa es que él se siente responsable de haber venido.
Evidentemente. Pero aún así, creo que él pierde las formas en el momento que actúa como actúa. Si él sale a rueda de prensa y dice, miren, señores, mi enfado ha sido por esto y considero que esto no es serio y para un proyecto como el de la Euskal Selección, que se supone que quiere aspirar a la oficialidad, no deberían de haber hecho esto. Sale, lo explica, no pasa nada. Ala, sale, se pilla el rebote que se pilla y luego no da la rueda de prensa, pues al final queda peor él que la Euskal Selección haciendo los 9 cambios.
Para mí estaba totalmente,
para mí.
Totalmente decepcionado con eso.
Yo he hablado con, bueno, con alguien que tiene relación con Marcelo Bielsa y a mí me garantizan que es 100% razonable y entendible el hecho de por qué no sale. Es un tema personal, él no lo ha dicho ni nos ha dicho por qué no sale. Lo fácil desde fuera es decir, claro, no sale porque está chinado por el tema de los cambios. Eso es la lectura que hemos hecho todos desde fuera, ¿no? Está enfadado y por eso no sale. A mí me dicen que no es por ese motivo. Él no sale por un hecho razonable e entendible. Así me he quedado yo lo hago llegar a la gente y luego en el tema de los cambios.
Después de discutir entre los dos un montón de cosas.
No, es
antes
que,
de eso.
No, pero yo voy a decir una cosa. Yo entiendo a Marcelo Bielsa, pero una vez más es desmedido su enfado. O sea, me parece que una vez más, pues demuestra ese punto que tiene, ¿no? O sea, creo que a veces le pasan esas cosas, le pasa el otro día en Samames, porque tan simple como él firma, da el ok a que Arrasate haga cambios, los hace porque Diallo, por ejemplo, está tieso y tiene gente un poco tocada, entonces le pide permiso, oye, ¿me aceptas en vez de 5 que hagamos 8 cambios? Marcelo entra en cólera, se enfada, lo vemos y lo acepta. Yo sigo diciendo que me parece excesivo su forma de actuar, pero es que ese es Marcelo Bielsa, o sea, no le voy a descubrir. Tiene esos puntazos, lo tuvo el otro día en Samames, pero a mí me insisten en que Marcelo no sale por un tema entendible y totalmente comprensible.
Edu, mira, yo creo, o sea, te lo digo así, ¿no? Que me parece que el enfado está por falta de seriedad de la otra parte. Me da la impresión, el enfado de él es ese, porque él es un tipo muy, muy... con el tema de los valores y todas estas cosas, es muy, muy concreto, y aparte tiene mucha facilidad para enfadarse rápidamente, ¿no? A mí me parece lógico lo que hace, porque él es así.
A ver, nadie vamos a descubrir el carácter de Marcelo, ¿no? Pero a ver, ya que estáis todos de acuerdo, voy a poner un poquito la nota discordante.
A ver.
Yo recuerdo cuando íbamos a la selección de Euskadi, hace los años que ha sido, que igual es que me toca adaptar a la nueva mentalidad, ¿no? Pero allí también se reclamaba la oficialidad, era la fiesta de fútbol vasco y todo. Y yo imaginarme a un compañero que no salta al campo, o sea, es que se hacían todos los cambios. Si íbamos 20, jugábamos los 20. Es que estamos diciendo que tienes que elegir entre una selección y otra, en que el jugador se tiene que posicionar. Y yo, bajo mi prisma anterior, disculpadme, o sea, que te inviten, que vayas y que de repente no juegues ni un minuto, a la siguiente igual digo, no lo sé.
Yagoba quería que no sacar a todos, eso es verdad, ¿eh?
Porque yo creo que él viene un poquito también de esa mentalidad
o
ese prisma que teníamos nosotros antiguamente. O sea, ibas a disfrutar una fiesta del fútbol vasco y ahí jugaban todos, aunque sea 5 minutos. A uno se tenía que quedar, el pobre, el que jugaba menos, pues porque al final igual hay alguna lesión de última hora. Ahí jugaban todos. O sea, yo todavía no concibo un partido en el que te inviten y tal, que ojo, que es cambiar la mentalidad y igual vamos en otro sentido, todo mucho más profesional, perfecto. Pero yo sigo viendo aquello que yo viví y yo de repente tengo un compañero... En aquella circunstancia, que ya sé que la selección española no juegan y tal, pero es que yo esto lo he vivido de una manera diferente. Y todos participábamos de esto. Y de repente que alguien se quede sin jugar, pues yo creo que por eso igual Yagoba al final también fuerza un poquito eso, ¿no? Porque lo vio.
Malentendido serio. Porque...
No, que estamos todos de acuerdo en que sí que se firmó y tal, o se acordó y los pactos son.
Yo creo que los vascos
lógicamente. Bueno, tampoco hay que irnos así, ¿no? Pero yo he puesto esa visión un poquito
estoy
así.
Estoy con algo, yo también lo entiendo.
Ojo, respetando.
Y además todos pensamos que iba a ser así. Pues fíjate, además estuvimos hablando también de que los jugadores al final no tanto, pero bueno, que tenían también que medir un poco los minutos que jugaban, porque luego tienen partido, los del Atlético y la final y tal. Entonces todo el mundo sabíamos que iban a jugar 45 minutos la mayoría, como dices Edu, pues siempre ha sido así, y luego alguno que quede por una posible lesión. Pero claro, eso hay que aclararlo con el amigo Bielsa.
Yo creo que ahí está el error, ¿no?
Ahí está, o sea, hay que aclararlo previamente.
No aclararlo antes del partido,
claro, decir, oye, porque Bielsa es muy serio y tiene razón. O sea, Bielsa es serio y tiene que ser así, y si nosotros somos serios, la federación es seria, que es la que organiza, tiene que hablar con Uruguay, el delegado, me imagino, y decirle, vamos a hacer todos los cambios. O dice Uruguay, no, va a haber cinco. Y entonces nos aguantamos y se queda uno sin jugar.
Claro, si se dice eso, hay que respetarlo. Yo, claro. De todos modos, creo, es una postura festiva por un lado y por la otra van profesional, porque sea Uruguay...
Bueno, y hace 30 años se permitían dos cambios por partido.
Claro.
Hombre, y en ese tipo de partidos estoy con Edu, pues no lleves a 20. Claro. Lleva a 18 a los que vayan a jugar, y si llevas a 20, claro, entiendo que quieras sacar a los 20, porque han dejado de hacer sus cosas en estas fechas, que en teoría muchos están desconectando, ellos han estado entrenando en Lezama, han estado peleando por unos colores, que es la selección de Euskadi, y yo entiendo que quieran jugar, evidentemente.
Y vienen de muy lejos, Martín Aguirre Gaviria, pues no sé ni dónde juega ahora.
En Portugal.
En Portugal, hay un otro que juega en Irán, ¿no? Roberto Torres, etcétera. O sea, que si vienen de lejos, le dan a su casa, obviamente, este fin de semana, pero yo también veo clarísimo que tienen que jugar todos. Pero insisto, eso hay que aclararlo con Uruguay y decir, vamos a sacar a tantos.
O sea, yo no tengo clarísimo. O sea, en los partidos de fútbol siempre hay cambios, pero no juegan todos en un partido de fútbol en profesional. O sea, hay cinco cambios.
Estoy de acuerdo. Y si somos serios, somos serios.
Es que esto es una fiesta de fútbol vasco, estamos en un proceso de reivindicación, sí o no. Yo te digo bajo...
Yo te entiendo perfectamente.
Que tenéis toda la razón del mundo. Al final, si a un acuerdo, pues no llegues. O si el rival no lo acepta, pues cambia a rival. Tú te comprometes y lo haces. Pero es que estamos bajo un prisma y bajo una tradición y bajo una serie de valores que hemos vivido diferente durante muchos años. Y no es fácil tampoco cambiar eso.
Oye, Edu, toda la mesa me está haciendo... Señas de money, y tenemos que ir a publicidad. Venimos enseguida.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
En el corazón de la ciudad, Bocatería El Horno de Bilbao. Ubicada en la calle Cosme Echevarrieta número 2. Los mejores bocadillos, hamburguesas, raciones, ensaladas y bollería. Abiertos desde las 9 para desayunos, de lunes a jueves con cocina operativa hasta las 6 de la mañana y los fines de semana hasta las 7. El lugar perfecto, con amplio horario para poder comer bien a todas horas. Recuerda, Bocatería El Horno de Bilbao. Ven y disfrútalo.
Bueno, aquí estamos otra vez después de la publicidad. Estábamos hablando de los enfados varios de... por el partido de la Euskal Selección, a unos que unas opiniones, otra, como es normal. Siempre al final llegamos a cuestiones que son más o menos reales entre todos, ¿no? Todos tenemos razón, de alguna manera, y todos tampoco tenemos razón de otra. Pero bueno, ahí estamos así. Íñigo Landa, muy buenas.
¿Qué tal, Gabón?
¿Cómo estás? Tanto tiempo.
Aquí andamos.
¿Tú te has enfadado por algo?
Yo he estado esta mañana en la oficina de consumo del gobierno vasco, en Kontsumobide. Y he denunciado o he presentado una reclamación a la Federación Española de Fútbol porque me han cobrado, porque esta mañana me tocaba apuntarme al sorteo, me han cobrado 4 euros, que están cobrando entre 4 y 5 euros, dependiendo de la localidad, por apuntarme al sorteo. Entonces eso es una práctica abusiva dentro del monopolio, porque primero están obligados a tener las entradas en papel y en segundo lugar no lo hacen dentro de... un mes o así, pues nos enteraremos que el enésimo imputado o investigado, que se llama ahora, pues lo ha sido por recibir algún tipo de comisión de los que han hecho la PP y los que han hecho todo esto, como ya sabemos que ha pasado con la cubierta de la Cartuja, como sabemos que ha ocurrido con los tornos de la Cartuja y como sabemos que ha ocurrido cualquier cosa que han hecho en ese recinto que es un monumento a la luminosis, que es una auténtica mierda en medio de la nada, ¿eh? Y que ese estadio no es para ver fútbol. Entonces, yo invito a todos los que nos escuchan, lo pueden hacer también a través de internet, en la página de Kontsumobide, yendo al trámite de reclamación online, necesitas firma digital en este caso, es la BACU o la BAC, y si no presencialmente en Alameda Recalde, en el edificio de los cristales raros al lado de la Cámara de Comercio, la Casa de Pradera. Yo, cuando voy al cine, puedo hacer cola para sacar mi entrada en papel, y si no quiero hacer cola, pues en cualquier aplicación o incluso en un cajero de Kutxabank pues puedo sacar la entrada y me cobran 1 euro, efectivamente, gastos de gestión. Pero es que aquí te cobran 5 euros, sí o sí, y si no, no entras. Y si en vez de 10, si en vez de 5, perdón, piden 10, pues pagas 10. Y si en vez de 10 pagas, te piden 15, pagas 15 o no entras. Y eso es un ejercicio abusivo, una práctica abusiva dentro del ejercicio de un monopolio. Entonces esto es denunciable y invito a la gente a que lo haga. Ojalá lo hiciésemos los 20.000 que hemos sido agraciados con la entrada en el sorteo, porque claro, 20.000 más 20.000 del Mallorca son 40.000, por 5 euros son 200.000 euros que se los han sacado de debajo del ala, después de la que nos han liado. Porque yo soy consciente de que vamos a ir allí al medio de la nada, en medio de un desguace. Yo he estado allí, no hay cobertura, las únicas estaciones o paradas del autobús que hay están sin marquesina, y tienen las pelotas cuadradas de pasar incluso el bus turístico por allí para ver pues chatarra, teleférico caído, el famoso auditorio Rocío Jurado cayéndose, que esa es otra, que nos han cambiado 3 veces la ubicación de la fanzón. Es una auténtica tomadura de pelo a todo el club, y el club no tiene culpa de esto. Lo que pasa es que traga. Y yo creo que ya va siendo el momento de dar un puñetazo en la mesa, porque yo me reúno con el presidente del Mallorca y les digo a la federación, aquí no jugamos. Y ahora vais a tragar vosotros. Y no les quedaría otra, porque ya les han pagado los derechos de televisión, que son con los que pagan las mordidas y las comisiones. Esta gente es un biotipo bastante habitual, son siempre iguales. El que no es hermano de un presidente de la Junta, es hermano, es el novio de una presidenta de comunidad, un concejal, que anda como Pedro por su casa y funciona con el mismo, es un biotipo, funciona con los mismos métodos. Bolsas llenas de billetes, farlopa y bolquetes de putas. Esto, y funciona así. Y entonces, hasta que alguien no pegue un puñetazo en la mesa, pues esto va a seguir así. Y esto no puede ser así, no puede ser así. Nos están maltratando a los socios. Y alguien nos tiene que defender. Y yo lo único que invito, como berrinche, es que la gente presente una reclamación en Consumo, que lo puede hacer también en su oficina municipal de Consumo, de su ayuntamiento, y que exija la devolución de esos gastos por gestión de comisión, de esa entrada que han impuesto, teniendo obligación de haberla hecho también en papel. Eso es lo que... O sea, que he tenido la mañana movidita.
Bueno, Íñigo, ha quedado buena noche, ¿no?
Sí, queda bien. Un poco
está más enfadado, mucho más enfadado que Bielsa.
Yo tengo la costumbre de llamar a las cosas. Yo tengo la sana costumbre. Para mí es sana costumbre. Hay gente que me dice, te pasas hablando. Yo tengo la sana costumbre de hablar como hablo con los amigos en un bar.
Pero además han puesto el partido a las 10. O sea, también.
Y luego tendremos...
Ah, ¿puedo decir algo?
Y luego irá un Borbón, un heredero de Franco, a darnos la copa, y tendremos que peregrinar 4 kilómetros hasta Sevilla, donde nos seguirán pegando los sablazos. Y parece que somos idiotas, y yo el primero, ¿eh? Y yo el primero de los idiotas.
O sea, bueno, las cosas como son. Lo que quería decir...
Y te ha faltado, perdona, está faltado decir, y luego encima nos querrán sancionar si a alguien se le ocurre pitarle.
Ah, bueno, esa es otra. Bueno, yo, Íñigo Landa Larrazábal, 22-733-783-P, yo voy a silbar al Borbón.
Bueno, y lo que yo quería decir es que la federación no ha vendido los derechos de transmisión al Reino Unido. Entonces, la peña de Londres, estamos viendo cómo carajos vamos a ver el partido de fútbol. Hay más de 200 personas interesadas en ver el partido y vamos a usar una señal ilegal, probablemente.
Pues una señal pirata.
No, pero... Esa,
por fuerza mayor.
Lamentable. Parece que es el único país donde no se puede ver el partido.
Otra cosa si juegan en Madrid y Barcelona, ¿verdad?
Claro.
Probablemente.
Pero nos hacen ser piratas, ¿eh?
No, ya este paso que vamos, al final, la final de Copa, porque es una cuestión ya de pasta, pues vendrá el típico jeque que entre ejecución y ejecución de periodistas o de disidentes o ahorcamientos pondrá 50 kilos encima de la mesa y jugaremos la final de Copa en Riad. El paso que vamos. Y eso no tiene que ser así. La final de Copa se tiene que jugar en Madrid. ¿Por qué? Por equidistancia, por comodidad para todos, por medios de transporte,
por
economía doméstica y porque tienen un estadio en el que no tendríamos que hacer ningún sorteo. Y es de sentido común.
Salvo que jueguen equipos de Madrid.
No hagan el Camp Nou nuevo.
Un sitio neutral. Sí,
estoy
totalmente de acuerdo con lo que has dicho. A mí me ha ocurrido lo mismo esta mañana. También yo he hecho la compra de las entradas, me ha tocado hoy. He pasado unos momentos un poco de incertidumbre en el proceso, porque uno es de letras y la verdad es que por mucho que lo preparé ayer, me han venido dudas. Había un teléfono para dudas, un 911,
de pago.
O sea, un teléfono de Madrid, que no ha habido manera de hablar con nadie. Las dudas que tenía... Y obviamente el Athletic se remite a la federación, porque es una aplicación de la Real Federación Española de Fútbol, y entras ahí y te da un teléfono, insisto, un 91 de Madrid. Bueno, pues llamo 3 o 4 veces y espera, y espera, y espera, y no ha habido manera. Y efectivamente he pagado 4 entradas, los 4 euros, que tienes toda la razón, que no se justifica que se cobre 4 euros por entrada.
Es que ni lo, que obviamente irá a parar a alguien, esto, ¿no? Te cobran 4 euros.
Sí. Diego, yo estoy de acuerdo contigo.
Eso es sin sentido.
Estoy muy de acuerdo contigo en el tema de la cobertura. Cuando tanta gente, eso pasa en Nochevieja, cuando quieres felicitar a la familia, al otro, al primo, a tal, se colapsa, no hay WhatsApp, se va todo. Entonces, en la Cartuja, yo también he estado allí, bueno, voy a decirlo de una forma educada, en el campo ese, lo voy a dejar así, en el campo ese. Yo también he estado.
Es un solar de mierda, las cosas hay que llamarlas por
su nombre.
He
estado, y
yo
estoy,
también he estado.
Sí, hemos sufrido allí. Y está claro que el tema de la cobertura me preocupa mucho, y la gente va a estar todo el día de chufla, todo el día allí, pues tal, tienes que estar con el teléfono móvil que tenga batería, porque no te dejan llevar cargador. ¿Qué va a ser eso? ¿Qué locura va a ser eso?
No te deja meter cargadores externos dentro del campo.
Entonces, ¿cómo vas a dar? Si te quedas sin batería, ¿qué vas a
pues
hacer?
Pues porque habrá algún. El típico Guerra de turno, el primo de Juan Guerra.
Montarán allí,
que
andará, ¿no?
Con
cargadores,
un,
¿no?
Chiringuito por allí con cargas rápidas de móvil a 5 euros.
Vale, vale, vale.
Y harán algo así. Sí, lo llevarán en una especie de food truck, pero versión cargador de móvil. Pues esta gente funciona así. Funciona así, pero si solo hay que leer la prensa.
A mí lo que me da miedo es que no haya un plan B. Si no hay un plan B y hay un lío ahí como en la final de la Champions League, o sea, el partido 60.000, empieza a la medianoche.
60.000 locos de rojo y blanco, 10.000 locos de rojo, más toda la población de Sevilla haciendo uso a partir de las 6 de la tarde, porque dicen que la van a descargar la aplicación 4 horas antes.
De la cobertura de ahí.
De un teléfono en un sitio donde no hay cobertura, que aunque pongan el antenón de retevisión más grande que se les ocurra, se va a colapsar. Y luego
preocupa,
me dicen,
preocupa.
Estás alarmando a la gente. Digo, yo no estoy alarmando a la gente, yo estoy a una previsión.
Bueno, yo voy a
decir, y no es raro.
Chema, voy a hacer una cosa. O sea, lo voy a decir. Betty Zureke no se responsabiliza de las opiniones
de sus tertulianos.
No, es bueno, normal.
Viéndonos a tanta gente, tantas instituciones que no se responsabilizan de nada. Pero, diciéndolo con humor.
Pero si se hace una encuesta, si se hace una encuesta, yo creo que sale el 95% de la gente que va a ir a Sevilla no quiere ir a la Cartuja.
Claro. Creo que soy el único tertuliano de esta mesa, el único compañero de mesa he dicho mi nombre, mi apellido y mi número de documento nacional de identidad.
Por eso aproveché para decirlo.
Lo decimos los demás, ¿eh? Tampoco.
O sea que no tengo ningún tipo de
problema con lo que has dicho,
en decirlo,
y además me parece muy bien lo de la denuncia, porque tiene que ser ante consumo, pero vamos a esperar, porque como las cosas se tuerzan y tú has dicho el por qué puede pasar, o sea, no quiero pensar que todo el mundo estemos no acostumbrados a llevar la entrada en el bolsillito, porque todo el mundo cuando vamos a un evento importante y más a una final, nos tocamos el bolsillo diciendo, está aquí la entrada.
Todo el rato, todo el rato.
Pues ninguno lo vamos a tener.
¿Cuántas veces eso nos lo tocamos?
Eso es. Y nos van a decir, a partir de las 6, ¿la gente va a esperar a las 6:30? No, a las 6:05, como es normal, todo el mundo a la vez.
Más los de Mallorca.
Como acabas de decir, como no funciona el sistema.
Y las fotos, bueno, y los vídeos, para mandarlos
de la final de la charla, es lo que ocurre ahí.
A mí me han dicho que el sistema se ha probado ya muchas veces y que va a funcionar. Veremos.
¿Cuántas veces?
Pero si la cuestión, en la Eurocopa, y tal.
Bueno, hasta que deje de funcionar.
Las entradas de papel se han probado ya.
Vamos a hacer una pausa publicitaria y venimos.
Radio Popular, Herri Irratia, mucho más cerca de ti.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areilza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
¿Sabes que en Bilbao el jamón guijuelo tiene nombre? Miratonda. Jamonerías Miratonda Guijuelo. Un producto único que habla por su aroma y sabor. Desde los secaderos naturales más altos de Guijuelo, sin intermediarios, a tu casa. Jamonerías Miratonda Guijuelo. En Bilbao, Simón Bolívar 11.
Bueno, estábamos otra vez aquí, seguimos en el Game Proceed. De momento no ha venido ni la policía ni nadie, estamos aquí tranquilamente esperando el codillo. Y yo voy a decir una cosa, voy a entrar también en la polémica. A mí me parece que lo de la Cartuja es una cosa surrealista total, porque no tiene ningún tipo de sentido ir hasta ahí, que está lejísimo de todo. O sea, me parece que tendría que hacer una única ubicación para jugar las finales de Copa en un sitio que sea fácil de llegar para todos los...
Equidistante, vamos a decir equidistante.
Muy equidistante, claro. Sería, y por ejemplo, sin tener nada que ver con el Madrid, que no me gusta para nada, pero el Bernabéu tiene 90,000+ localidades, entran todos los, todas las aficiones que quieran ir ahí, sin ningún tipo de problema, queda cerca de todo. Pero, eso sería una idea.
Pero esta baraja la rompió el Madrid también, ¿eh?
No quiso.
El año que le tocó jugar al Athletic contra el Barcelona, la final de Copa, el Madrid rompió la baraja de jugar en el Bernabéu y dijo que tenían que hacer obras en los baños.
Sí, pero por el
Así
Barcelona,
que vamos a,
no, no
por lo que sea. Pero la baraja la rompieron ellos. Así que hay que agradecérselo a Florentino Pérez, que es un ser superior, pero a veces los baños los tiene un poco desatendidos.
Muy desatendidos, sí.
Sí, la verdad es que nos quejábamos de aquello porque cuando no se sabe una sede fija, hay que buscar a última hora un campo equidistante, ¿no? Que entre la, dependiendo de las aficiones, porque con todo el respeto no es lo mismo que jueguen el Recreativo de Huelva contra el Getafe, a que juegue el Athletic con la Real o el Athletic contra quien sea, ¿eh? Para tener un campo grande. Bien. Pero dicho eso, ahora tenemos una sede fija, que hay que decirlo todo, porque Íñigo no lo ha dicho, pero ahora lo voy a decir yo. Se juega en la Cartuja porque ha habido mucho dinero de la Junta de Andalucía y porque la Federación Española y su presidente, en sus honorarios, tenía pactado una comisión.
¿Cuántos años quedan?
Él no le quiere llamar comisión.
¿Cuántos años quedan?
Nada, se acaba.
Y otro más, creo.
No, pero en la pandemia no contaban. Entonces creo que han prorrogado. Creo que
queda uno más.
Otro más.
Entonces es fundamental, y hay que decirlo, él no le quiere llamar comisión, me refiero a Rubiales, pero en el sueldo del presidente de la federación, que en este momento no es, pero ha sido Rubiales, va el dinero que ingresa a la federación, va una parte, una comisión, no sé cómo hay que llamarle más que así, un plus, comisión. Vale, un plus. Entonces esa es la razón por la cual la Supercopa también, ¿os acordáis?, se fue a la Cartuja después de que en plena pandemia Bilbao, el gobierno vasco dijo, en pandemia todavía no se puede meter 53,000 espectadores. Y la UEFA y la FIFA, como querían dinero, fueron a la Cartuja, porque ponía dinero que también, en un porcentaje, iban al presidente de la Federación Española.
Mira,
hay
David,
que decirlo así.
David, a mí...
Y la próxima, solo un inciso, en la próxima final que se cruce el Athletic contra el Barcelona, tiene que ser en Bilbao, porque ese fue el acuerdo al que llegaron el presidente Bartomeu, el presidente Urrutia y el presidente de la Federación, Ángel María Villar. Se llevó la final a Barcelona con la condición que la siguiente fuese en Bilbao.
¿Ya se acuerda?
Nos dejamos
de
17 millones de impacto económico, de retorno, como quieras llamarlo, entre hotelería, hostelería, transporte público, servicios, etcétera.
Y cañas.
Y hostelería. Bueno. Entonces, la siguiente que toque el Atlético contra el Barcelona, con público, tiene que ser en Bilbao, porque eso está firmado. Y eso está en un acta de la Federación, que curiosamente ese acta no aparece por Ibaigane. Pero ese acta está en la federación, es solo pedirla.
Bueno, a mí, el fútbol me encanta, para mí el fútbol es una parte muy importante de mi vida, pero también hay que reconocer que hoy por hoy es más negocio que deporte. Y este tipo de cosas que estamos hablando son las que tiran para atrás, ¿no? Porque, de verdad, hay cosas que son surrealistas. Porque nos están tomando el pelo en un montón de sentidos, nos están esquilmando...
todas las semanas con los horarios, con la programación de los partidos a poco tiempo, que no te dicen cuándo va a ser el partido, la gente no se puede organizar viajes.
Ya, pero eso pasa en la Liga Española, ¿eh?
Por eso.
No, lo que pasa es que no hay un acuerdo para protestar todas las aficiones a la vez de este tipo de cosas, ¿no? Y tendría que ser así, para decirle, bueno, mire, se os acabó el negocio, esto es un deporte, somos todos hinchas de nuestros clubes y lo que queremos es tener cierta...
Nosotros no vamos a hacer una manifestación, a nosotros nos tiene que defender el club.
No, no digo que hacer manifestación, digo manifestarse, que es otra cosa, no a nivel global, simplemente que hayan personas influyentes en el mundo del fútbol, deportistas, jugadores, o sea, todo lo que sea, diciendo, bueno...
Ya, a mí como socio bien, me tiene que defender el club, no me tengo que defender yo. Y lo que he hecho yo en consumo lo tenía que haber hecho el club, no yo.
Perdón.
En nombre de todos.
Íñigo, no estoy hablando de un club, estoy hablando de todos los clubes. O sea, todos los clubes, los que tienen que implicarse en ese tipo de cosas, porque la federación realmente es un timo. O sea, nos están, ya vemos dónde están. Rubiales está preso, el otro también. Encuentran corrupción por todos lados, que no tiene mucho sentido.
Pero ¿sabes lo que ocurre? Que al final con el consumo va a haber mi queja y la de cuatro zumbaos más. Como yo.
¿O no?
Si se los 20,000 que nos ha tocado la entrada presentásemos una reclamación de Consumovid y se encuentran con 20,000 reclamaciones, otro gallo cantaría. El otro gallo bien distinto, además, cantaría. Y ya que no lo ha hecho el club por nosotros, no sé, ¿de quién sería eso? Igual del defensor del socio. Es competencia del defensor del socio velar por los intereses y los derechos del socio.
Además,
igual, el defensor del socio, Gonchal, mi amigo Gonchal, igual tenía que haberse presentado en Consumo en nombre del club y presentar esa reclamación en nombre de todos los afectados del club.
Además, las entradas más caras son 5 euros la comisión, ¿no?
Eso es, 4 o 5. 4 bueno. o 5. Y insisto, si llegan a poner 10 o 15...
Se paga.
Es que no tienes otra, si no, no entras. No se te genera la entrada. Y porque no tienes la opción, que es obligatoria, de tenerla en papel, pero no se les ha puesto, porque alguien se estará llevando la pasta cruda y se le estará quedando el dinero en las uñas, como con todo lo que pasa en la Federación Española de Fútbol, que es un auténtico el eje de la corrupción, uno de los ejes de la corrupción, además identificado, y entonces pues ocurre lo que ocurre. ¿Y el día 6 va a venir este? ¿Tú crees que va a venir el día 6? ¿Qué ha dicho que va a venir el día 6? El del piquito.
Igual viene la cartuja, igual...
Vamos a cambiar... Vamos a cambiar de tercio, nos dejamos ya de analizar este tipo de cosas, vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar sobre todo de del viaje a la final, que se está moviendo gente por todos lados, se calcula que van a haber como 50.000 personas más, 40.000, ¿no? No sé, ¿cuánto estáis al tanto más o menos de las previsiones?
¿Roncas? ¿Eh? ¿Roncas?
¿Yo ronco? No, ¿tú?
Sí, yo sí.
Vamos a ir en el mismo autobús.
Y creo que nos ha tocado la misma habitación.
Bueno, eso estará por verse. En la medida en que no denuncien ninguna cosa rara cuando uno está dormido, está...
Ya, cuando tiene la puerta a los geos. Ya ves qué susto te vas a llevar.
Vamos a ver. Lo voy a decir, estamos haciendo... Yo estoy dándole una mano a un amigo, a Unai Celá, que es tertuliano nuestro, que tiene una agencia de viajes, y tenemos un viaje muy interesante, que todavía quedan algunas plazas, que va a Cáceres, a un hotel de 4 estrellas, son 2 noches con desayuno, y vale 300 y pico de euros. Si ahí estáis escuchando esto, igual os interesa, nos ponemos en contacto con nosotros, mandar un mensaje a Betty Zurekin y lo complementamos con Unai para sacar el tema. Quedan muy poquitos pasajes y va a ser un viaje muy bueno. Eso es la primera cosa. Y después luego todo...
El lazo con piscina.
Sí, sí, con todo.
¿Van a abrir
todo
la piscina?
4 estrellas, sí, es una pasada. El Barceló sí. Quinto centenario.
Si no la abren también los tiramos al agua. O sea,
bueno, sí. Oye, yo me estoy pensando, ¿tenemos que compartir la habitación sí o sí o igual hay alguna otra?
Yo ronco mucho.
Por eso te digo, ¿no?
Pues si no vais a dormir.
Seguro. Pero bueno, todos vamos a ir a Sevilla. Los que
yo sí
aquí
voy a Sevilla. He sacado entrada también, como he sido afortunado como David, pero me toca comprarla el viernes, así que a ver si no me toca la calderilla.
No, yo no he sido afortunado.
¿Pero no vas
esta
a ir?
Esta vez no. No voy a ir.
¿Y tú, Edu?
Sí, sí, yo voy a...
¿Te ha tocado?
Voy a viajar. Bueno, los exjugadores con una serie de condicionantes podíamos optar a una entrada. No todos, creo. Bueno, al final...
¿Te tocó?
Bueno, hemos tenido suerte.
Sorionak.
Y es la que tengo. Quiero ir con mi hijo, bueno, con la familia, pero pues a ver si... Bueno, pues por parte de algún amigo de Extremadura y por ahí, esas federaciones, que al final pues puede haber posibilidad de... Porque aquí, lógicamente, sabemos la dificultad que hay. Eso sí, los 4 euros la han cobrado a él y me cobrarán a mí.
Y a Chavita la van a cobrar por una de baja visibilidad, que no va a haber...
Vas a ver pagar extra por
la
baja visibilidad.
Por detrás, vas a ver.
La verdad que el campo tiene... Está lejísimo de las gradas. O sea, vamos
muy frío.
O sea, es una pista de atletismo que más que parece un, no sé, más que una pista de atletismo, son 4 pistas a la vez, ¿no?
¿Y habéis visto la identificación de las zonas del campo? Yo sí que me he vuelto loco. O sea, un campo que no es Maracaná, porque tampoco es un supercampo.
Te lo venden como Maracaná.
O sea, es que tiene unas denominaciones que no hay. Yo en serio, yo estuve hasta las tantas ayer para que cuando llegaran las 10 de la mañana supiera qué pedir, porque no sabía ni qué pedir. Y la verdad es que yo no sabía qué era sur, qué era gol, qué era preferencia.
Bocata, ¿y con queso de lomo?
Al final no sé ni lo que he pedido, o sea, no sé ni la entrada que me han dado. Y encima, lo que tiene ya esto, bemoles, es que hay entradas de 200, de 200 euros, que son de visibilidad reducida. Porque que me digas que son de 20, de 30 o hasta de 50...
No, eso es porque te ponen mucha bebida antes del partido, ¿eh?
Pero es que las caras también son de visibilidad reducida. O sea,
yo vi el partido de la final contra la Real, que perdimos porque Muñain tocó la copa. Eso, toca la copa, no se puede tocar la copa. Y perdimos por eso, según todo mi análisis futbolístico queda ahí. Vimos el partido en una de las gradas de la Cartuja, que es un hotel de 5 estrellas, que tiene una cristalera que se ve perfecto, y vimos el partido ahí.
Eso puedes contarlo. Eso es gracias a John Alcoba, nuestro amigo, que él tenía una habitación cogida que daba con vistas al campo. Entonces les cedió a ti, a Fernando, y estuviste con Gary, ¿no?
Con Gary y con el sevillano este.
Sí, un fenómeno, sí. Estuviste viendo el partido, pero sí, también hay que contarlo. Evidentemente, John Alcoba les dijo, oye, yo os dejo mi habitación. Y John Alcoba fue a donde a recepción y se puso en contacto con la chica que estaba ahí trabajando y le dijo, oye, mira, yo tengo una habitación con visibilidad al campo, tengo unos amigos que no pueden estar. Esto es plena pandemia, ¿eh? No pueden estar. Oye, ¿les dejas ver el partido? Y la chica le dijo literal, has venido de frente, has sido tan legal que te voy a dejar. Porque si hubiera sido por detrás intentar colarles, que no es la primera vez, me hubiera dado mucha rabia. Pero como tú has venido de frente, te voy a dejar. Y de esa forma, Fer y Gary pudieron presenciar el partido.
Y gratis, además.
Sí, sí.
No te pero de todas formas…
Espera, no, vamos a hacer publicidad porque nos están haciendo todas las señas. Y yo termino con esto, el muñeito con la copa.
Bueno, bueno.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Reformas y decoración Sualdi, empresa de reformas e interiorismo especialista en dar vida a tus sueños, bien sea para tu hogar, local comercial y oficina. Con más de 15 años de experiencia, trabajos que se distinguen por acabados de calidad y satisfacción de sus clientes. Con local en Basauri, realizan reformas en cualquier zona de Vizcaya. Sualdi Reformas y Decoración, reserva cita en el 944-028-111.
Bueno, ya estamos otra vez, hay bastante batiburrillo aquí, Kevin.
Mucho ruido.
Pero sí.
Tiene que haber.
Sí, tiene que ver.
Estando aquí Íñigo Landa. Venga, va, Íñigo, ¿qué querías decirnos?
David.
¿Qué pasa?
El señor Salinas de Armendáriz.
Sí.
Es un auténtico exagerado. Dice que no se entiende lo del campo. A mí me ha tocado. Grada alta, fondo superior 9, sector 228A, que está, para que todo el mundo, como todo el mundo sabe, me imagino, entre el voladizo, la grada club y la sur preferencia baja.
No tienes pérdida, todo tieso y a mano de
ellos. Yo creo que es como lo de cómo era aquello al fondo y subir las escaleras. Al baño, digo.
¿No te interesa esa ubicación? ¿No te interesa esta ubicación?
Sí, me interesa.
¿Y por eso cuánto has pagado?
170 más 4.
No, pues si no te interesaba, me lo pasaba y yo no tuve la suerte de que me toque.
170, descuentos 0,0, gastos de gestión 4, método de entrega por mail, precio total 174.
Sentimos.
Y me llevo una.
Y luego entras en un sorteo de algo, alguna lotería o no, sí, ¿no?
De los volquetes.
Dormir no voy a dormir al lado tuyo, Íñigo, pero estar creo que vamos a estar cerca del campo. Porque yo también he tirado para arriba, porque a mí me han dicho que abajo hay muy mala visibilidad.
Eso es.
Y encima si te cobran ese dinero y encima no vas a ver, yo digo pues arriba.
A ver, hay una foto que se ha hecho viral, la habéis visto en redes sociales, de cómo se ve en la parte baja del campo, sí, no con la pista de por medio. A ver, es que no se ve absolutamente nada, pero cuando digo nada,
nos va a
nada.
Contar cómo son las espaldas de los fotógrafos.
Voy a narrar el partido desde la grada ahí, abajo, ¿eh? Les voy a dar envidia.
A ver, estamos en plan jocoso, pero también, es muy triste que estemos
alguien,
así, ¿eh?
Alguien ayer me dijo que si pillabas entrada en visibilidad reducida, no te tenías que preocupar, porque en la pantalla iban a dar el partido.
Es imposible. No, o sea, que no te consuelas porque no quieres.
¿Eh? ¿No? Los conciertos, si no ves bien al cantante, pues miras a la pantalla.
Es impresionante, sí, es una cosa.
O sea, la gente viendo con el teléfono, si les queda batería, estarán viendo el partido con el móvil. Más de uno, cuidado.
Por bueno, por eso las quejas de Íñigo no son nada comparadas con todas las que se van a acumular.
Ojalá.
Una cosa que es imposible que pase, eso que es imposible que pase. Imagínate que pasa eso.
Que se cae.
Digo que no ganamos. Imagínate si se acumula, eso que es imposible. Que se acumule todo.
Hay que atarle las manos a Muñán por si acaso pasa por ahí con el balón.
Que no.
¿Tú qué crees? ¿Tú eres en ese sentido eres bastante serio o crees en ese tipo de marrullerías que si toca la copa no se gana?
Por si acaso no se hace.
Mala suerte. No, ¿no?
Tú. Como Kevin, por si acaso no lo hagas. Claro, ¿no? Pero vamos. Claro. Pero vamos, no. ¿Tú crees de verdad que perdimos el partido por la copa?
No. Yo soy argentino y sí.
Quiricocho, no, dirías.
Fer dice eso, sobre todo, para no entrar y analizar lo que pasó en ese partido. Que fue
eso que se ahorra, ¿no?
Claro. Pero Fer, Maradona ganó con la mano de Dios y Muniain toca la copa con la mano ahí.
No,
mal,
pero la copa no se toca antes del partido. Antes del partido no hay que tocarla.
Es una máxima.
Es una máxima.
Sin más. Bueno.
Lo que no hay que hacer es penaltis.
Pero
también
dejaros de tocar la copa y lo que no hay que hacer es penaltis.
Lo que seguro, no hay que hacer es perder las finales. Eso
seguro
es.
Que en México se toca igual y por eso no van a ir. Nunca ganáis, por eso.
A los volados.
Me dice uno que entiende de esto.
A ver.
Hay tres causas básicamente que pueden hacer que el sistema caiga. Un ataque deliberado a la aplicación, una caída de la propia aplicación, que parece que es la primera vez que se utiliza, y un problema de desaturación de redes. No sé yo si Sevilla estará dotada de un sistema que permita a 50.000 locos acceder al mismo tiempo, porque todo Dios lo va a hacer al mismo tiempo, a la web. Y al mismo tiempo, otros 15.000 intentando ayudar a otros 25.000 mandando fotos y vídeos por WhatsApp. Y eso hay que añadirle a los sevillanos en su actividad normal de un sábado.
Yo te digo más, y voy a ser un poco más enrevesado. Pues más de uno, hay gente muy maja, pero hay gente muy mala. Pues habrá alguno interesado en precisamente intentar hackear esa aplicación, intentar que se caiga todo. Porque espabilados para hacer cosas malas, salen.
Yo antes, cuando estabais hablando de esto, que se ha quedado la conversación ahí justo antes de hacer el corte para la publi, en que es que la aplicación es nueva, es que el problema no es ese, el problema es que las antenas tienen un número de conexiones y ni siquiera en San Mamés, cuando estamos viendo un partido los domingos,
no hay cobertura
para todo el mundo.
No hay cobertura,
entonces,
¿verdad?
Va a llegar un momento que se va a hacer el efecto paraguas, que se llama, y toda la gente que esté debajo de la cobertura de esa antena no va a poder conectarse, porque no hay antena que dé cobertura a 50.000 personas.
Lo he comentado antes, en Nochevieja se habrá pasado a todos alguna vez.
Claro.
Intentas felicitar, intentas mandar mensajes, se colapsa y son momentos de mucho movimiento y se cae. Pues cuidado.
Es que no se me pasa ni por la cabeza. No se me pasa la que se puede montar ahí.
Buah.
Es que no se me pasa ni por la cabeza. Vamos, o sea.
Al final voy a Sevilla, ¿eh? Porque estoy viendo que no va a haber cobertura para nadie y los chapelgorris de allí no se van a complicar la vida.
En Valencia abrieron la puerta.
Vamos ya. Voy a hacer una propuesta. Yo no sé si está fuera de lugar. ¿Hablamos de fútbol? Hacemos un poco
de
análisis.
Hablando de bolos.
No, de fútbol, de análisis, de... Del rival, del Mallorca. Del Madrid no vamos a hablar.
Ah, vale, eso te iba a decir, que el domingo jugamos contra el Madrid.
Por eso, no vamos a hablar. Ya que estamos hablando de todas los inconvenientes de la Cartuja, también vamos a pensar de que el Atleti va a tener que luchar duro y con todo y salir con todo, porque el rival no es un rival fácil, es un rival complicado.
Y vamos a avisar a la audiencia. El domingo estaremos de 7:30 a 8:30 Betis-Urekin, sí, en la previa del partido contra el Madrid. Que yo me espero que vamos a ir con todo, prácticamente.
Sí. ¿Cómo lo ves, Chema, el partido?
Yo, contando con que seguro que va a haber jugadores que descansen para no correr riesgos de lesiones y demás de última hora, yo me espero que en mayor o menor medida la mayoría de los titulares participen en el Bernabéu. Porque no creo que sea buena idea llegar a la final de Copa con tu equipo principal prácticamente con 10 días sin competir.
Ya ha habido un parón.
Edu.
Sí. Yo creo que podemos estar todos de acuerdo, ¿eh? Al final, cuando el jugador compite más a menudo, es con mejor forma física llega. Pues entra la duda de si me lesiona, no es porque llegue mejor, pero es que...
Claro, depende.
Algunos que han jugado con la selección o que jugarán posiblemente... Bueno, esta semana han jugado con ellos y tal, y la duda que te puede entrar, ¿no?
Edu, lo que está claro es que la gente que está tocada, vamos a ver cómo llega todo el mundo. Y luego
los tocados seguro.
Dosificar a la gente.
Así...
Y la gente, por ejemplo, como Yuri Berchiche, que es el que todos tenemos en mente, Yuri tendrá que jugar un ratito en el Bernabéu, probarse.
Pero un ratito.
Un ratito para probarse, para coger sensaciones para el partido.
Y evitar
para la final.
Que por cierto, ha renovado, sí, sí. Un año más.
¿Para probarse con Carvajal o para probarse con el balón?
Con el balón. De Carvajal prefiero ni hablar.
Y tú deja de meterte con la gente tocada, que también somos personas. La gente tocada, dice.
Bueno, también decían que Paredes está lesionado, ¿no? Que está lastimado. Paredes.
Entra algodón.
Esta mañana.
Entra algodón.
Sí, no, lesionado del todo no. Va a llegar a la final.
Bueno, pues no hay que arriesgar.
¿Dosificar?
En eso estoy de acuerdo. Porque no. Les necesitamos todos al 100%.
Pero teniendo en cuenta que ha habido un parón, evidentemente no pueden no jugar en el Bernabéu. Tendrán que jugar muchos titulares.
Me refiero a que no jueguen los que están con riesgo de lesión.
Los que tienen problemas físicos.
Eso es. Vamos, lo dejamos. O sea, Iñaki Williams va a jugar sí o sí.
No, se supone que va. Lo más importante de todo no es el partido en Madrid, sino que es lo de la final de Copa.
Además que...
Y espera, yo normalmente sería muy conservador con respecto al partido del Madrid. Sí, porque no quiero arriesgarme a que pase nada. Por ejemplo, a Yuri no lo pondría. Lo pondría un ratito.
Un ratito
para que tenga sensaciones, pero no para jugar porque se puede.
Sacarías en el 1-3. ¿Eh? En el 1-3 le sacarías un ratito.
No, un rato. Hablando en serio. Estamos hablando
Estoy
de
hablando en serio. ¿Qué te juegas a que quedamos 1-3 en Madrid? Yo he puesto eso en la pelotilla.
Ah, bueno, vale, estás hablando de cábalas. Vale, vale. No, yo estoy hablando de que me da igual el resultado de ese partido. Me da igual, porque yo quiero quedar campeón de Copa después de 40 años. Y me parece que lo más importante de todo es proteger a los jugadores para que ganen la final
Mira,
de Copa.
Mira, pues Fer, yo estoy de acuerdo contigo, pero teniendo un poco presente a Ernesto Valverde, estoy casi seguro que él va a ir a ganar el partido al Bernabéu.
Eso
sobre
es.
Todo va a intentar mantener la cuarta plaza. O sea, él sabe que es una gran oportunidad, el equipo está muy bien. La mejor manera de llegar a una buena, a una final bien es compitiendo y con buenas sensaciones, cosa que no nos ha pasado en las últimas finales. El equipo va a llegar bien. Creo que va a sacar prácticamente al equipo titular, y digo titular. Evidentemente, si hay alguno con molestias, jugará 15, 20 minutos o media hora, y si juega. Pero yo me espero prácticamente el 11 tipo, teniendo en cuenta que el partido es al de una semana. Ernesto va a ser fiel a lo que dice.
Yo totalmente de acuerdo con Kevin, pero ahorita me estaba acordando que a lo mejor Valverde pide hacer 9 cambios, como la Euskal Selección.
Vamos a ver. Yo creo que va a ser un mixto. Van a jugar jugadores titulares y algunos no. Los que están peor físicamente no, porque o sea, Yuri, por ejemplo, no puede arriesgar ya a una semana de la final de Copa, ¿no? Eso es lo que creo.
Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Edu, porque, a ver, yo de fútbol sé mucho, pero de grada. No sé de césped, de verde. Pero la gente que ha jugado y que sabe de esto, tiene que es mucho mejor. A ver, lesionarte te puedes lesionar también en entrenamiento, pero en una pachanga, por ejemplo, que no vas con tanta fuerza, tienes más posibilidades de lesionarte que... ¿Por qué? Porque estás más relajado y no estás con esa tensión y no estás tan a tope. Yo creo, estoy de acuerdo con Edu, que necesitas un partido de intensidad total, previo a la final de Copa. Y eso lo dice la gente que ha jugado, que yo de fútbol solo sé como espectador.
Está bien, no, si son puntos de vista. Yo entrené 20 años a equipo de fútbol.
O sea,
no, claro, por supuesto. Pero te digo que si hay prioridades, la final es prioritaria total. Total. A eso va, ¿no?
Bueno, no sé. También es importante ir a la Champions,
También, pero bueno, pero a la Champions se puede ir también porque ya estamos en Champions. Vamos a hacer una pausa y seguimos.
Radio Popular, Erri Ratia, mucho más cerca de ti.
Si te gusta disfrutar del buen pescado, Asador Restaurante Parrillas del Mar es tu lugar. En Bilbao, Juan de Ajuria Guerra número 7. Disfruta de nuestros pescados a la parrilla, besugo, rey, rodaballo, lubina y mariscos como langosta, bogavante y cigalas, entre otras delicias del mar. Mención especial también a nuestros entrantes originales como la ensaladilla de buey. Si quieres comer bien en un ambiente de lo más acogedor, ven a Parrillas del Mar.
¿Sabes que en Bilbao el jamón guijuelo tiene nombre? Miratonda. En Jamonerías Miratonda Guijuelo miramos por tu salud con nuestros jamones y embutidos ibéricos, sanos y llenos de aroma y sabor. También con nuestros frescos, presa, secreto, pluma, solo ibérico. Llegan desde nuestras dehesas, sin intermediarios, a tu casa. Jamonerías Miratonda Guijuelo. En Bilbao, Simón Bolívar 11.
Chavita, estabas hablando de la Champions.
Eso es.
Que también es importante, y por supuesto que sí, y hay muchos partidos todavía para poder clasificarse a la Champions, pero ya metimos la cabecita ahí, le sacamos al Atlético de Madrid, y creo que se va a mantener eso, porque me parece que el Atleti esta temporada tiene la mejor plantilla de hace muchos años.
Queremos confiar de que después de la final de Copa el equipo no se vaya a caer como otras temporadas. Yo creo que todos pensamos eso, pero a ver si sucede, que puedan mantener el listón alto, ¿no?
Si me preguntas a mí, yo te digo que vamos a ir a la Champions y que vamos a ser campeones de Copa.
Pues a mí no me queda del todo claro, porque imagínate que perdemos contra el Mallorca, el equipo se puede venir abajo. Como ha sucedido otras temporadas.
Yo ni lo contemplo eso. Yo te estoy diciendo que vamos a ganar la Copa y vamos a ir a la Champions.
La frontera está 16, David. Yo fíjate, yo estaba pensando, esos 40 años que hace de que ganamos la última Copa, pues va a hacer 40 años y una semana de que ganamos la última Liga. Y si no recuerdo mal, y no recuerdo mal porque para eso tengo muy buena memoria, en ese momento Kevin estaba naciendo, creo. Estaba preocupado en nacer. Y yo estuve en San Mamés viendo un Atleti Real donde ganando éramos campeones de liga y ganamos 2-1. Obviamente nos lo jugábamos todo y un gol de Uralde nos puso temblando, pero luego metió Rocky Di Cerenzo el 2-1 y ganamos la liga. Bueno, pues una semana después, no, miento, 6 días después, jugamos la final contra el Barcelona de Maradona. Y obviamente jugaron los mismos. Bueno, Clemente hizo alguna cosita de las que hacía, sacó a Pachi Salinas en lugar de Gallego y tal, jugaron los mismos y no vamos a contar, porque está, o sea, lo podéis ver los que erais jóvenes, la intensidad de aquel partido, ¿eh?
Hombre.
O sea, insisto, Liga y seis días después Copa. Entonces, no nos jugamos obviamente la Liga en Madrid, pero yo iría a competir a ese partido porque además está el famoso virus FIFA en el Madrid, que estarán todos de viaje y volverán. Vinicius creo que no juega.
Sancionado.
Yo creo que ese partido igual tampoco había que tirarlo, ¿eh? Había que meter a los jugadores que efectivamente estén, o sea, no estén tocados. Pero yo creo que Valverde va a sacar un equipo competitivo y no hay que renunciar a sacar algo, ¿eh? No. Y luego con un ojillo también en Villarreal,
sí,
¿eh?
Pero está
porque Villarreal, Atlético Madrid, creo que es el partido.
Marcelino nos va a hacer un favor.
Eso
sí.
Es. Si el Atlético Madrid no gana, si empata o pierde, aún perdiendo nosotros,
mantenemos
la cuarta plaza y eso nos vendría muy bien para de cara ya, precisamente a recibir al Villarreal y al Granada, creo, seguidos en casa.
Yo te digo, ¿no? O sea, vamos a jugar en el Bernabéu contra el Real Madrid, que te guste o no, es un equipazo tremendo, ¿no? Y bueno, entonces, lo más normal es que cualquier equipo que pasa por ahí, o sea, no gana, ¿no? A eso voy, ¿no?
Pero también entonces, es la actitud, bueno, con la que vas a ese partido también. O sea, perder, puedes perder cualquier partido.
La actitud tiene que ser de sentido común. Si se puede ganar, se gana. Pero si no, no pasa nada. Hasta la final de Copa a pocos días. Eso es lo que yo diría si fuese entrenador del Atlético, ¿no?
Yo la semana pasada dije una cosa y le voy a volver a decir. Estoy convencido que vamos a ganar la final. Yo soy súper optimista. Y yo firmaba ahora, y creo que todos, ganar la Copa y Europa League. O sea, ya, lo tengo clarísimo, pero firmo con los ojos cerrados, no. ¿Cómo no voy a firmar después de 40 años, que tengo 40 castañas, no he visto una Copa?
Pues yo
mira,
no. Yo
mira
no.
Lo que dijo.
Yo
mira
te
lo
digo,
que dijo.
O sea, Copa y Champions, ¿no? ¿Por qué Europa League?
Porque no vas a llegar, Fer.
Ah, no, vamos a ver, eso.
Hay que decir esas cosas por la radio. Luego te encuentras, Edu, con locutores al otro lado del peaje,
Edu,
que te dicen que van a.
Espera.
Que prefieren ganar al Bilbao. Y no pasar la eliminatoria de Champions, eso, mira, ni Copa, ni Champions, ni
Edu,
Liga, ni nada.
Déjales a esos en
nada.
Paz. Edu, una cosa.
Siempre me acuerdo.
¿Tú hoy me firmas ganar la Copa y entrar en Europa League?
Sí, ya te he firmado hace. Cuando lo has dicho, ya había firmado ya. Pues, a ver, todos tenemos la ilusión de la Champions también y tal, pero. Y lo tenemos muy cerquita y tal. Es bonito esa competición, pero hostia, ganar. Si
oye,
tengo
y además,
que ganar,
si te echan de la Champions, no bajas.
No,
no
el año que viene no.
Ya no.
No te reenganchas, el año que viene, por cierto, la final de la Europa League es en Samames, ¿eh?
Yo fíjate si firmo eso, que creo que también el otro día lo dijimos, que yo firmaba ganar la Copa y quedar el 17.
Que te entiendo perfectamente, David.
No, porque entras en la Europa League, ganando la Copa entras en la Europa League.
Bueno, yo lo que tengo claro es que el único argentino que hay acá soy yo, y entonces yo mantengo mi función, o sea, yo voy a por todas, pero ¿cómo no vamos a entrar en la Champions si el Atlético tiene un equipazo?
Pero Ferdinand, si estás diciendo.
¿Y el Atlético Madrid qué es?
No hay que arriesgar.
Estás diciendo que el domingo Madrid no jugarías con.
Es que eso es.
No, pero, que el domingo no pero, jugarías pero, con, pero no, luego pero, quiero
pero,
ganar.
No, pero ¿cuántos partidos quedan?
Sí, pero estás. Pero ¿tú crees que le puedes regalar muchos puntos al Atlético Madrid y compañía? ¿Que te va a fallar muchas veces?
A mí me parece que el Atlético Madrid está en un punto que no está muy bien.
Tienes que ir al Metropolitano, ¿eh?
Sí, me da igual.
Te da igual ir al Bernabéu a perder, te da igual ir al Metropolitano, pero empieza a restar puntos y al final.
No, perdón, no tergiverse las cosas. Yo no dije que vamos a ir a perder al Bernabéu, dije que cuidaría jugadores. Pero que lo
¿cuántos puntos bien quedan en juego?
21.
27, ¿cuántos? 9 partidos, ¿no? 27.
Por eso.
9 por 3, 27 puntos en juego. Pues bueno, vamos a ganar la Copa,
la
vamos a quedar los terceros y vamos a ir a Champions.
Bien.
Las tres cosas.
Muy bien.
Okay,
apretón de manos,
firmamos.
Terceros.
Vale. Bueno,
lo tenemos claro todos.
Y los móviles van a funcionar.
Sí, esa es la última, tú. Y los móviles funcionan.
Van a reembolsar
y Rubiales euros. Va a estar aquí el día que has dicho. Venga, y el Olenchero también.
¿Disfrazado de qué va a estar Rubiales?
De mariachi.
Yo discrepo un poco contigo, Íñigo. O sea, tercero, no cuarto. Vamos a quedar.
Oye, ¿cómo os gusta discutir, eh?
¿Has visto?
Y yo vuelvo a decirlo. Convencido de que se puede y vamos a ganar la Copa, pero luego también el post-Copa espero que sea como tiene que ser, porque después de 40 años va a ser difícil que se vuelvan a enchufar. Ernesto va a intentarlo, por supuesto, insisto, muy complicado seguir compitiendo a este nivel. ¿Que tenemos un equipazo? Sí. 40 años sin levantar y ver lo que todos queremos. Creo que va a ser difícil mantener el ritmo competitivo y, de verdad, ojalá no mantengamos ese ritmo porque hemos ganado la Copa, de verdad, porque creo que si ganamos la Copa, ese uf, ese medio alivio se va a tener que notar. Es que se va a tener que notar sí o sí, y ojalá se note. Por eso digo, la quinta la firmo hoy.
Y esa clasificación para Europa, ¿qué supone?
Es terrible.
Pero o sea, que ya has cumplido los dos objetivos.
Pero es que la quinta la tenemos ya, prácticamente.
Sí,
le sacas 10 puntos al sexto, cuando faltan difícil por jugarse. O sea, tendrían que recuperarnos los 10 que tenemos.
Y mira qué poco has perdido este año.
No, yo es que esa no la veo en peligro. Yo la única duda que tengo es si vamos a mantenerle al Atlético de Madrid el pulso o no.
Han pasado una vez.
Se ve que estamos muy confiados, ¿no? Estamos muy arriba.
Yo no miro más allá de, insisto, del 6 de abril, ¿eh? O sea, yo no miro más allá. O sea, luego miraremos, obviamente, porque habrá ese objetivo. Pero si pasa lo que tiene que pasar ese día, yo creo que están cumplidos los objetivos, no de este año. Están cumplidos los objetivos de 40 años. ¿Eh? Los objetivos de 40 años.
Los objetivos que no se cumplieron en 40 años. No, porque son 40 años sin cumplir los objetivos, que son los que estamos hablando ahora.
Y han estado cerca muchas veces, ¿eh?
Sí, pero también tuvimos mala suerte, porque encontramos, o sea, básicamente un Barcelona que tuvo la mejor etapa de su vida en esos años y no había nada que hacer.
Yo hablo por la de los vecinos, ¿eh? Yo no hablo por la de las Barças. Eso no ha pasado, ¿no?
Los vecinos hay problemas.
Sí. Como no estuvimos, vosotros sí estuvisteis, decís que habéis estado, pero como la gran mayoría no estuvimos, yo no tengo ningún conocimiento.
Pues yo siempre lo suelo contar, cayó el diluvio universal en Sevilla, yo estaba viendo el partido allí solo y decía, ¿qué está pasando aquí? Un diluvio en el primer tiempo, ¿te acuerdas? Qué manera de llover. Pero igual estuvo 15, 20 minutos aguacero en un partido de waterpolo, que nadie hacía nada, que había un respeto absoluto y ganó el menos malo. O sea, evidentemente no vamos a descubrir lo que pasó en esa final.
Me acuerdo que te mojaste.
¿Os imagináis que llueva todo eso? Que es muy difícil que en Sevilla llueva todo eso, pero aquel día llovió.
Están rezando para que llueva y ahora llueve y ahora están quejándose porque llueve.
Porque hay una cosa que Íñigo no ha contado.
No sacan los carritos con los santos estos.
Íñigo, lo que no has contado es dónde nos van a meter. La tercera Atlético iría donde nos quieren meter. Yo vi ayer en una televisión local. Es un campo en este momento de flores, de margaritas.
Era un desguace.
Y hay que segar, que todavía no lo han segado. Y ahí puede llover y puede haber barro y puede haber hasta tiburones.
Es
¿no?
muy graciosa la imagen, ¿eh? Porque hay una hierba que mide metro y medio. Buah, es surrealista, de verdad.
Fue un desguace del típico pocero, como el pocero, pues el típico. Entonces sacó de ahí los coches y ahora han crecido las margaritas.
A ver, igual el
¿cuánto se va a llevar ese tío por esa? O sea, es que es una mierda de terreno.
A ver,
rodeado de dos carreteras.
Me imagino que el cambio es porque le querían dar dinero a esta empresa de jardinería para preparar todo el terreno. Porque es de traca.
Que plante hachís o algo.
Bueno, vamos a ir a publicidad antes de eso. Chema, lo estoy mirando a Edu Alonso, que es jugador del Atleti. O sea, él se estará dando cuenta de cómo somos los aficionados del Atlético en este momento.
Pues
¿no?
como nos esté sacando pecho, la fotografía hoy, todo, vamos a salir fatal.
Vamos a publicidad, venimos.
Radio Popular, Erri Ratia.
En el corazón de Algorta, Pipers. Gastronomía de calidad, menú del día, menú de fin de semana con reserva previa, desayunos y todos los jueves, música en directo. Viernes y sábados de 9 a 12, carta de bocatas, hamburguesas y raciones. Más información en la web pipersalgorta.com.
Si crees que has pagado de más en tus impuestos, podemos ayudarte. En Ercilla Asesores te asesoramos y ayudamos a tener una planificación fiscal que permita reducir al máximo la carga impositiva, consiguiendo una mejora sustancial en la utilización de los recursos de la empresa. Si quieres conocer por qué está fallando la planificación fiscal de tu empresa, visita nuestra web ercillaasesores.es o escríbenos a asesoria@ercillaasesores.es. Actúa ya y mejora tu ejercicio fiscal antes del cierre de año.
David, tienes ahí el equipo, le estaba mostrando a Edu Alonso. ¿Qué jugadores hay? Yo no tengo las gafas puestas.
Pues aquí estoy viendo a Iván Campo, ¿puede ser?
Sí.
Iván Campo, Luis Prieto, Julen Guerrero, Joseba Echeverría, Edu Alonso, López Recarte, ¿puede ser?
Sí, también está.
Aitor López Recarte y Pachi Puñal, aunque no se ve todos.
Sí,
¿eh?
También está Javi Prieto, que no sale. Sí, bueno. La selección de Euskadi, esto creo que fue el año 2006 o algo así. Ha funcionado la hemeroteca, ha funcionado fenomenal. Sí.
Buena selección, ¿eh? Julen Guerrero.
Bueno, al final la selección de Euskadi ha tenido siempre buenos equipos, ¿no? En la época que me tocó a mí, bueno, pues Tuve la fortuna de jugar con gente que era un privilegio estar ahí. Por eso lo que hemos comentado un poquito antes, ¿no? Ya hemos hablado de eso antes, pero el estar partícipe, el poder disfrutar unos minutos y tal. Yo entiendo que Iagoba Arrasate, pues también, tirando un poco de su retina y de lo que ha sido siempre, pues por eso quiso hacer los cambios que quiso hacer, seguro. Ya está, ya de eso no hablamos más, pero ha venido a cuento.
No, iba a decir que de hecho Iagoba lo dijo en una rueda de prensa o en algún medio de comunicación, que precisamente para él era lo que comentaba Edu, que él en el pueblo en aquel entonces se fletaban autobuses, iban todos desde allí y que era una fiesta para todo el mundo. Entonces, probablemente en ese contexto de fiesta él encuadraría los 9 cambios del otro día. Es normal.
No, sí, yo lo entiendo perfectamente eso. Lo que pasa es que estamos hablando no de mi manera de entender la cosa, sino la de Bielsa, que se enfadó, ¿no? Se enfadó y también tengo que decir que me parece que tenía razón.
De todos modos, tiene una solución muy fácil eso. Que nos den la oficialidad de una vez y hacemos solo 5 cambios.
A ver, Kevin, déjame ver eso.
De acuerdo.
Están viendo el solar.
Es surrealista, ¿verdad? Es que te tienes que
rodeado.
Es un campo de margaritas.
Con rodeados de carreteras.
Pero,
con un alambrado, no hay un árbol.
Pero,
no,
Fer, ¿qué tamaño tienen esas margaritas?
No sé.
No hay un árbol, no hay un baño. Si ahí te pilla la chicharra y ahí te vas a quedar, vamos.
Esto es porque esta será la zona de la Iria en Sevilla.
Pero de verdad, al final, insisto, le tienen que dar pasta a una empresa de jardinería de allí que les cae bien, porque pedazo Amazonas que tiene mitad de Sevilla montado, eso no puede ser.
Pero aparte no hay un solo árbol, no hay sombra para nada.
No hay nada. Es que también está en medio de la nada, es estar rodeado de dos carreteras, una de circunvalación y de otra que da acceso a la zona más hacia atrás, hacia el puente de Triana. Y entonces, eso es ese solar es una auténtica porquería.
Vamos a
contra de poner las pantallas gigantes en la Fanta. ¿Quién estaba presionando? Pues la Asociación de Hosteleros de Sevilla.
Claro, porque quieren que vaya a salvar.
Y estaban diciéndole tal, y el otro día salió un concejal del PP y dijo que eso, que se arregla, que se pisa, que no sé qué, y que queda bien, que quedaría como el ferial, o como esa cosa que hacen en Bilbao, como el Arder Dieguna. Que ni se hace en Bilbao ni es así.
Y no se puede hacer una quedada entre todos y nos llevamos las pantallas por ahí y lo dejamos. O sea, se puede, ¿no? Ahí supongo yo que habrá libertad para que la gente del Atleti vaya donde le da la gana, ¿o no?
Digo yo. Pues parece ser que no. Pues
ahí con las margaritas no. O sea, si no, vamos.
Uy, ¿no se podía llevar unos días antes un equipo de Segalaris? que por cierto, también tiene. No es broma, tiene unas calcetines.
Deporte rural,
también.
Claro. Sí,
el deporte rural. Llevar unos Segalaris allí a echarles una mano.
Bueno, lo único tendrán curro, ¿eh?
Y di proba.
No, sería un trabajo improbo.
De cortar árboles también, igual.
No, eso es hierba, todo.
¿Pero qué árboles van a cortar si no hay un árbol?
Para llevarlos ahí. Los ponemos ahí para ponerlos ahí.
Que parece ser, por lo que yo oí ayer, como que no tienen ninguna prisa tampoco, ¿eh? Que va a pasar la Semana Santa tranquilamente.
En Sevilla no hay prisa, ¿eh?
Nunca hay prisa.
La semana, de Pascua y ahí empezaron a decir, ¿por dónde? Empezamos por aquí, empezamos por allá. Bueno, es Spain.
Bueno, yo de
marca España.
De todo esto saco la conclusión de que qué bonito que está. Estamos hablando de cosas que son interesantísimas. Otra final de Copa, estamos hablando de Europa League o Champions, estamos
de la gabarra,
bien subido de la gabarra.
Van a cobrar por sacar la embarcación.
El único que ha sacado el tema de la gabarra eres tú, nadie dijo gabarra.
Esa palabra aquí no se dice.
No,
eso que flota, vale.
Esa embarcación.
Eso vale, que flota.
La embarcación. Y al resto de embarcaciones que quieren cobrar entre 250 y 3.000 euros a...
Ya no se ha sacado el tema.
La embarcación.
Hay que sacar ya, el tema,
Que el puerto ya se ha desvinculado de eso, se ha dicho que eso. Eso no es normal. Eso, que haya un control es normal que haya un control, porque yo al final en el recibimiento de esa cosa que flota del 84, hombre, yo veía gente con 2 ruedas de tractor y unos tableros atados allí, y bueno, no pasó nada porque no tocaba que pasase nada, ¿no? Y que haya un control y un aforo en la ría como espacio público me parece bien.
A ver, Íñigo, a mí
pero
lo que
eso
me
lo
parece,
gestiona el club,
Íñigo, me parece
poniendo
lógico.
La excusa que el triatlón también hay que pedir el permiso y el acotamiento de la ría al ayuntamiento. En la zona donde nadan, en la parte del triatlón, no, eso es, a ver, está la autoridad portuaria y la demarcación de costas, y yo no sé qué coño pinta el Atlético cobrando por eso,
Íñigo,
a socios cosa, que podemos llevar embarcación.
Una cosa rápida, a mí me parece lógico que se delimite y se controle, porque puede haber ahí muchísima gente, los precios ya podemos entrar en ese debate. Debe haber un barco, una embarcación que va a pagar 3.000 euros, uno, evidentemente porque hará negocio, porque será de excursiones y cobrarán y harán un negocio con ello. Pero claro, uno que tiene su barco atracado o aparcado allí en Guecho, por ejemplo, paga un canon todos los años por el amarre, por mantenerlo, pues es un poco triste que tenga que pagar, ¿no? 250 euros para salir con su barco.
Y estas embarcaciones ya tienen seguro.
200 euros a cada persona que se meta en el
barco. Y él ya está pagando, insisto, todo el año.
Aparte de seguro, tiene que tener el permiso de navegabilidad. Y ahí es donde ya tienes el tema del seguro. Yo, fíjate, saqué una foto pues, para mandarlo pensando que me tenía que apuntar. Claro, lo que pasa es que luego he visto que hay que pagar. Y
la cuestión es, todo preparado. La cuestión es que a mí me parece de vergüenza porque es como si mañana te dicen que tienes que pagar 50 euros para acompañar al autobús del Athletic que sale desde Lezama hasta San Mamés.
A ver, una pregunta.
Cuando tú ya pagas impuesto de circulación, tienes todo tu coche en regla y encima tienes que pagar por acompañar.
No des ideas, Chemán. No des ideas, ¿eh?
Espera. ¿Quién pone estos precios? ¿El Athletic? ¿Quién pone estos precios? ¿El Athletic? Pues de verdad que es para hacer una moción censurable de todo tipo de cosas porque la gente después de 40 años tiene el derecho de poder festejar con su equipo en la ría, como
pero
pasó siempre.
Que es el organizador del evento, pero tú, ¿cómo vas a cobrar a mí un impuesto si estoy pagando un impuesto por la embarcación?
Es que no tiene sentido.
Uso de la embarcación en todo el territorio, las aguas navegables de España, que dice el permiso.
No estamos hablando de la Federación Española de Fútbol, estamos hablando del Athletic que está haciendo.
Eso no es la Federación.
Pero tiene que haber derecho a navegar por todas las aguas navegables de España, es que lo ha dicho Íñigo.
Claro,
es que
así, al final,
no tienes que pagar dos veces por el mismo concepto.
El Athletic lo que quiere es controlarlo, pero evidentemente con el tema económico tú no puedes gestionarlo así. Y sobre todo esas tarifas. Yo vuelvo a decirlo, que tú ya pagas X por tener ese barco, por el seguro, por aparcarlo, no,
por el carnet, el carnet de socio también.
Atracarlo, es también sacarlo,
eso
dinero,
es. O sea
que los barcos no se aparcan.
Bueno, en Durango se aparcan.
Y tienen cuerdas.
En Durango se aparcan los barcos.
Yo suelto una idea. ¿Creen que la Gavarra va a llevar sponsor o no?
Que no se puede decir esa palabra.
¿Sponsor?
¿La qué?
La embarcación va a llevar sponsor o no. Las empresas que del club.
A mí no me traen
los jugadores surcan por la Real.
Me empieza a enfadar. O sea, yo, la verdad, y además lo voy a escribir estos días.
Pero es que nos están oyendo y estamos dando
hablar. Perdón. Ya sé que los medios tienen que hablar de todo y hay que sacar páginas y hay que hablar en los. Y aquí también tenemos que hablar de todo. Pero yo, en este momento, o sea, estar pensando en esto, en el 11 de abril, en que lo que vamos a poner en el balcón. O sea, yo estoy pensando en el Guadalquivir. O sea, yo no sé si se navegará ahí o no. Yo estoy pensando en eso y en el Mallorca, lo que no hemos hablado todavía. ¿Cómo juega? ¿Cómo nos va a jugar? ¿Cómo les vamos a jugar? Si vamos a jugar con carrileros, si ellos juegan antes de. A mí me preocupa eso. A mí, empezar a hablar ahora del.
Van
de
a los barcos, con 5
de 150, 160 barcos, la verdad es que me sobra. O sea, lo digo de verdad.
Yo te entiendo perfectamente, pero yo entiendo que el club tiene que gestionar y prepararse para el por si acaso.
Sí, claro,
pero
sí.
A mí me enfada también un montón que estemos tan en el post, en cómo celebrarlo y cómo. A mí me enfada.
Luego se ríen de nosotros y a veces con razón. Cuando se ríen de nosotros, que estamos hablando de estas cosas, o estamos publicando estas cosas, se ríen desde fuera porque nos quieren prepotentes, muy bilbaínos, etcétera. Yo creo que hay que, y en eso creo que la afición en general estamos siendo prudentes, hay que pensar que ya nos la han dado muchas veces, hemos estado en el casi muchas veces, con equipos buenos y con equipos no tan buenos, y que hay que pensar en eso, en el Mallorca y en el Vasco Aguirre.
A ver, el tema de las embarcaciones. El Atleti no puede cobrar por hacer uso de una embarcación en la ría, por muy organizador del evento que sea, porque si te van a vender la película de que tienen que pagar un seguro de responsabilidad civil, eso ya lo pagamos los de las embarcaciones, como los de los vehículos por la carretera, igual. Y luego, el resto, pues, si se cae alguien al agua, pues también el ayuntamiento tiene un seguro de responsabilidad civil. Pero a ver, ¿qué es eso de que porque yo organizo el evento yo voy a cobrar por utilizar la vía? Pero es que es recurrible, ganable y de todo. Creo que van a echar para atrás, ¿eh?
A mí me da vergüenza eso. Lo que está pasando me parece que es vergonzoso. No tiene sentido.
O sea, ¿y quién me pone la multa? O sea, yo cojo la embarcación y la pongo en la ría. ¿Y porque no he pagado al Atleti, me van a poner una multa? ¿Quién?
Oye, Sanfer.
Sí, el 6, mejor.
El lápiz ahí.
Vesga, me va a poner
el
la multa.
Comandante Sanfer.
Nos va a poner la multa el técnico de control que está haciendo señas desde hace ratito para ir a publicidad.
Radio Popular, Erri Ratia.
Atleti, Café Tangora, desde 1985. Ven y disfruta con nuestros desayunos completos. El mejor café acompañado de zumo de naranja natural y un amplio surtido de pinchos y bollería. Ambiente cercano y atención personalizada. El café del pueblo, el de toda la vida. Café Tangora, desde siempre y donde siempre. ¿Todavía no nos conoces? Estamos en Algorta, en la calle Juan Bautista Zabala 12, junto a la salida del metro. Os esperamos de lunes a viernes a partir de las 7. El mejor lugar para empezar bien el día.
Si crees que has pagado de más en tus impuestos, podemos ayudarte. En Ercilla Asesores te asesoramos y ayudamos a tener una planificación fiscal que permita reducir al máximo la carga impositiva, consiguiendo una mejora sustancial en la utilización de los recursos de la empresa. Si quieres conocer por qué está fallando la planificación fiscal de tu empresa, visita nuestra web ercillaasesores.es o escríbenos a asesoria@ercillaasesores.es. Actúa ya y mejora tu ejercicio fiscal antes del cierre de año.
Dime, Íñigo.
La única autoridad que tiene jurisdicción para sancionarme a mí en aguas del territorio nacional, que le llaman, es la Guardia Civil. ¿Tú crees que a mí la Guardia Civil me va a poner a mí una multa de parte del Atleti? ¿O va a recaudar la Guardia Civil para darle luego al Atleti?
No,
¿cómo va el rollo?
No, no.
¿Qué pasa si yo no pago y saco la marca?
No, tiene razón, pero dijimos que íbamos a hablar de fútbol. Dijimos que íbamos a hablar de fútbol este último bloque y la multa va a ser que te vas a quedar sin codillo.
Sí, Vesga me va a poner la multa.
A ver, Íñigo Landa, vamos a ver, ¿cómo ves al Atleti para esta final?
Pues bien, muy esperanzado, hombre. Yo creo que tenemos un equipazo. Y además, también yo creo que estamos haciendo un fondo de armario tremendo, con vistas a que el año que viene vamos a jugar tres competiciones, sí o sí. Cuatro competiciones.
La otra que te gusta mucho por ahí lejos, la sí. Supercopa esa.
Esa también, la de los jeques. Pero bueno, te quiero decir que tienes que... Yo hace mucho tiempo que no veía un... O sea, yo voy a San Mamés y salgo contento. No porque se gane, ¿eh? Es un deporte, lógicamente. Pues te ganan, pero joder, sales contento. Pero a veces salía rebotadísimo San Mamés. No por perder.
Yo solo tengo dos, salvo que pase nada de aquí a la final, solo tengo dos preocupaciones, entre comillas. Una es cómo llegue Sancet, que los últimos dos meses y medio, o incluso tres meses, parece que últimamente ha salido a la luz que arrastra molestias de pubis, que le están dosificando y demás. Y por otro lado, me genera dudas la posición del acompañante de Beñat, porque yo entiendo que Beñat, que en Sevilla van a jugar Beñat y 10 más. Entonces, no sé
perdón,
si...
Perdón, está Galaxy también ahí, ¿no? ¿También?
Sí, pero pues eso, que me preocupa cómo llegue.
Ah, vale.
No ha estado últimamente a su mejor nivel físico. Sí que es cierto que en los dos últimos partidos se le ha visto con otra chispita, sobre todo en la recuperación, pero me preocupa porque es una posición clave y es un jugador que durante la primera vuelta para nosotros ha sido diferencial.
Edu, ¿cómo lo ves tú?
Yuri va a llegar bien. Contamos con...
Espero.
Porque
espero.
Es otra de las dudas que genera un poco, ¿no? Pero bueno, ¿cómo lo vemos? Pues como lo vemos todos aquí. O sea, yo entiendo que nos enfademos porque estamos pensando... en celebraciones y tal, ¿no? Que bueno, que es... Pues como tocar la copa, que decías tú, es que eso no se puede ni... Pero es que es inevitable, venimos con un halo de confianza y de ilusión y de... Por todo, por lo que el Atleti genera, por la ilusión cuando sales de un partido, por cómo le ves competir. Y quieras que no, respetando mucho al rival y todo lo que quieras, que está ahí, que ha eliminado al Girona, ha eliminado a la Real, pues es lo que hemos comentado antes, ¿no? Es un equipo invencible, ¿no? No es... mencionamos al Barça de otros años, sino incluso a esa Real que bueno, sin hacer tampoco mucho más que nosotros, pero nos ganó, ¿no? Entonces es inevitable que pienses que este año sí o sí, y pues este año va a ser sí o sí.
Yo lo que pienso es que si no ganamos este año, no vamos a ganar mal, ¿no, Kevin?
Yo estoy contigo, Fer, y eso lo hemos hablado muchas veces fuera de micros, ¿no? Si no ganas esta, pues huele a que adiós. No la vas a rascar en otros 40 años, ¿no? Yo creo que está todo escrito para que sea esta. Estoy convencido que lo podemos conseguir, pero hago otra lectura. Nosotros hacemos esa lectura, la de, ¡buah! Es que no está el Barça, no está el Madrid, no está el Atlético, no está el Sevilla, no está el Villarreal, no está el Betis, vale. Pero ellos también hacen esa lectura también, ¿eh? El Mallorca ha llegado después de muchos años y no juega ni contra el Barça, ni contra el Madrid, ni contra el Atlético. ¿Que estamos en un gran momento? Sí. ¿Que somos mejor equipo que el Mallorca? Sí, hay que demostrarlo. Y ellos también se agarran a que es una final mucho más asequible que otra.
Pero también ellos pueden pensar que no... Que nosotros le ganamos al Barça, le ganamos al Atlético y van a jugar contra nosotros. O sea, me parece que el Atlético mete miedo.
Mete miedo, Fer, pero prefieren al Atlético, al Barça o al Madrid, ¿eh? en una final,
no lo sé, la verdad.
Hombre, no me eso ya te digo yo, y seguro además. Y sigo diciendo, creo que estamos en un momento formidable, propicio para levantar de una vez por todas la ansiada Copa.
A ver, yo vi el partido del Mallorca ahí en Anoeta, cómo eliminaron a la Real y pues cuidadín. O sea, saben defender muy bien, contragolpear rápido. Así que ahí la clave va a ser que Valverde pueda imponer el estilo de juego del Athletic. Y de preferencia meter un gol, meter el primer gol en los primeros 20 minutos o así.
No, me parece, ¿no?, bien tu comentario, pero yo vi el partido también y me parece que la Real tuvo mala suerte ese partido. O sea,
¿mala suerte? Perdón.
Terrible. El Mallorca ganó, pero también podía haber perdido perfectamente.
Mala suerte tuvo, sobre todo en las islas. Es verdad que la Real en las islas fue muy superior. Tiene
el Mallorca jugó muy bien en Anoeta.
¿Cómo se llama el delantero, el que falló?
Sí, son dos partidos.
¿Eh? El delantero de la Real que falla.
Sadik.
Pero falla una que es más difícil sacarla. Pero la Real fue muy superior en Mallorca. En cambio, en Anoeta se le torcieron las cosas, ya. Vino la ansiedad y no pudo ser.
Pero
y
luego no fue inferior a la Mallorca, ¿eh?
No.
Ya,
no.
Pero a ver, el Mallorca
hizo su plan de partido.
¿El Mallorca tú crees que va a salir a tener la posesión del balón? Claro que no.
Se van a meter los 11.
Cinco defensas
11,
y a defender.
11 defensas.
Bueno, pues ahí está, eso es a lo que voy. Que ellos van a hacer su partido. Y el Athletic, yo espero que Nico Williams y Iñaki tengan una noche inspirada y que Gorka Gurgol meta dos goles o tres.
David, por sentido común.
Yo creo que el Mallorca
no. Por sentido común, ¿no? Te voy a preguntar a ti. O sea, el Athletic tiene muchas opciones de ganar ese partido, pero con fundamento lo digo, ¿no? Porque tenemos dos extremos que son balas, que es muy difícil de marcar. Tenemos un centro del campo que para mí es el mejor de la liga, ¿no? Con Venía Prado, que es una revelación, con Galaxy, si está bien, Sanset. O sea, y atrás también. Tenemos el mejor portero de España, o sea,
los dos
por
mejores,
sentido común.
Los dos mejores.
Los dos mejores.
Yo creo que el Mallorca no se nos da bien. A pesar de que le ganamos aquí bien, porque vinieron aquellos goles de Yuri muy pronto y de una forma un poco rara. Y
suerte, se nos puso, por él.
Con suerte, vamos, se nos puso todo de cara. Pero yo creo que no es un equipo que se nos dé especialmente bien esa manera que tiene de jugar, ese cerrarse y el no arriesgar, no abrir huecos. Ahora, yo estoy de acuerdo contigo, Fer. O sea, yo creo que jugador por jugador nuestra plantilla es superior.
Y línea por línea.
Sí, los bloques estos de Vasco Aguirre, tal y como juegan, que defienden mucho y que luego salen a oleadas y tienen buen balón parado también. No creo que es el equipo que se le dé mejor al Atleti.
Cuidado con faltas laterales, saques de esquina.
Sí, el balón parado son jugadores muy fuertes.
Y los centros laterales.
Sí, van muy bien por
Atleti,
arriba.
El Atleti, si algo no hace tan bien, quizás sea defender esos centros laterales. Y jugamos, últimamente no estamos mal, pero cuidado, ¿eh?
Y jugamos con nuestra propia equipación. Me refiero que el Atlético cuando jugaba en Mallorca y le dio por ponerse el pantalón blanco, siempre se perdía.
El verde.
Las ensaimadas somos.
Sí, entonces, claro, te ponías el pantalón verde y perdías. Pues bueno, pues menos mal que estabas vamos a jugar con la equipación. En Mallorca, ojito, que tampoco estáis porque nadie se lo haya regalado. También le ganó al Girona, cuando estaba primero en la Liga.
Una cosa rápida, y suena tópico. La final es un partido, a partido único, que cada uno tiene sus armas. Cuando jugamos contra el Barça de Guardiola en las finales, y contra esos Barças imposibles, de 10 finales el Barça te ganaba 9. Y nosotros nos agarrábamos a que una le puedes ganar. ¿Y por qué no va a ser esa? El Mallorca hará una lectura bastante similar. Lo más lógico es que el Atleti te gane, pero es una final y vamos a tener nuestras opciones. Es que es así.
Pero si han cumplido, si lo dijo el Vasco Aguirre. ¿No lo viste en la tanda de penaltis? ¿Cómo estaban riéndose? Están diciendo si nuestro objetivo ya está cumplido.
Aguirre es muy zorro, ¿eh?
Pero estaban riéndose, jijijaja. Y nosotros estaban así, en tensión.
Vamos a ver.
Eso está bien hasta que llegas a la final.
Yo también voy a opinar. Más allá de las cábalas, de lo que sí, que claro que. O sea, el Atleti tiene que ganar esta final y la va a ganar. Eso yo estoy totalmente convencido. Porque
bueno, hablemos de las celebraciones entonces.
También, después vamos a hablar de las celebraciones. Pero te digo, la va a ganar porque somos mejor que el Mallorca.
Vale, pues
A menos que haya alguna desgracia, que se lesione alguno o que te echen un jugador, que son imponderables, que pasa muchas veces en el fútbol, ¿no? Pero de igual a igual, o sea, ese partido lo vamos a ganar.
Fíjate, bueno, si estoy convencido yo, que en otra emisora me ha apostado que si ganamos la final de Copa, que la vamos a ganar, lógicamente. Voy a estar todo el año yendo a San Mamés con la camiseta de Vesga.
Duro eso. A mí me parece que, volviendo al verde, no es el equipo que mejor nos va para jugar, porque nosotros precisamente somos un equipo que lo que va es a presionar la salida de balón y al Mallorca jugar el balón le importa entre cero y nada, porque viven del desplazamiento largo y del contraataque. Entonces, la presión ahí la vamos a tener complicada. y vamos a tener que estar especialmente acertados con balón para poder crear peligro, porque el Mallorca no te va a dejar que le robes el balón en salida, ni con los laterales.
Va a ser un frontón.
Bueno, estamos a punto de terminar ya el programa. Las impresiones de cada uno quedan ahí, van a estar en los podcasts de Betis Zurekin. Después de la final vamos a ver quién tenía razón o no. Y yo, insisto, vamos a ganar con solvencia.
3-1.
Algo así, sí. 1 igual es 3-0 igual. Así no
yo sufrimos. No voy a decir vaticinio de resultado.
No, está bien.
Final, no lo voy a decir.
Bueno, yo lo que digo es que vamos a ganar con solvencia y que también vamos a entrar en la Champions. Como estoy llevando el programa, tengo derecho a decirlo. Y lo digo también para que quede metido en los podcasts de Betis Zurekin en Radio Popular. Ya lo hablaremos más adelante.
Pues en el Bernabéu, justo al revés, el efecto espejo. En el Bernabéu vamos a quedar 1-3 y en la final 3-1.
Ahí está.
No me hacéis caso.
Vamos a terminar con el grito sagrado. Muchas gracias a todos, Edu, Chema.
Que nos escuchan los que están cortando la hierba ahí en la tetiquería de Mallorca.
Chavita.
Que nos escuchen de allí.
David Salinas, todos.
Me daba una, dos y tres.
¡Vamos, Pallete!